el país. Estamos nosotros aquí detrás del dial, ¿eh? Hasta las 12, ustedes ya saben, con toda la información. Y esto que se viene llevando a cabo desde el día de ayer en Santiago del Estero, que tiene que ver con este tercer encuentro nacional de sistemas acusatorios, en donde están participando, bueno, gente de todo el país. Entre ellos está el prestigioso jurista, el doctor Rubén Alberto Chaya, que acaba de terminar su charla en este encuentro nacional, hablando acerca del sistema acusatorio y la perspectiva de género. Doctor, buenos días. Luciana y Susana lo saludan.
Buenos días, Susana y Luciana, y bueno, buenos días a la audiencia de Radio Nacional.
Buen día.
Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros aquí en la radio. Doctor, y queríamos hablar acerca de esto, ¿no? ¿Cómo se puede relacionar o de qué manera se relaciona esto que tiene que ver con el sistema acusatorio, que nosotros lo tenemos implementado hace bastante tiempo en Santiago del Estero, con lo que tiene que ver la perspectiva de género?
Bien, lo que implica el sistema acusatorio es que cada parte tiene que hacer su trabajo, cumplir su rol. El fiscal acusa, la defensa defiende y el juez decide. Algo muy sencillo de explicar, digamos. Ahora, ¿cómo involucramos la perspectiva de género? Es exigiéndole a cada fiscal, a cada defensor y a cada juez que trabaje con una mirada distinta a la que se venía haciendo, en función de la protección de las víctimas, en función de la posibilidad de dictar medidas tutelares o cautelares que puedan proteger a las víctimas de delitos de género y de delitos violentos de género, y que, digamos, cambiemos el chip de cómo trabajábamos por ahí, muchas veces investigando a la víctima y no al hecho o a la persona que lo había cometido, quitándonos los prejuicios, estos prejuicios que decimos, mirá cómo va vestida, mirá en el lugar que estaba, mirá si en realidad ella se lo buscó, mirá. Bueno, esos son prejuicios de género que tenemos todos en la sociedad, pero que la justicia nos obligamos a quitarlos, a eliminarlos y a trabajar con las víctimas de una manera distinta, una mirada distinta que permita comprender los hechos y trabajar, digamos, en una solución, una respuesta que sea oportuna, que sea eficaz y sobre todo que sea justa.
Es decir, que esto va a ayudar, doctor, digamos, a comprender, como decía usted, tanto lo que es la vida de las mujeres como la de los hombres y la relación que se da entre ambos, ¿no? Y sacar un poquito o que se deje de cuestionar los estereotipos con los que muchas veces somos educados.
Correcto, es que venimos de no cientos, sino miles de años de una cultura machista que impone que el varón tiene determinadas conductas que hacer como obligatorias y la mujer debe hacer o omitir hacer otras y se le asignan tareas, por ejemplo, tareas del hogar o tareas de, digamos, o no puede ir a ciertos horarios, a ciertos lugares, o no puede hacer ciertos deportes, o no puede. Y bueno, en el proceso penal pasa algo similar. Hay muchas personas, o sea, muchos roles que se le asignan a las víctimas y entendemos o se entendía que la víctima debe denunciar prontamente, si no, el hecho no existe, debe actuar de determinada manera. Bueno, lo que estamos tratando es de construir esos roles y que no hay una víctima o un rol de buena víctima. Las víctimas son personas como todos nosotros y que tienen formas de ser distintas y que pueden abordar un problema de distinta manera. Entonces tratar de comprender eso y no etiquetar, encasillar y entender o no creerle porque no denunció rápidamente, porque dejó pasar el tiempo, porque se retractó y demás. Es decir, trabajar en un abordaje integral donde la justicia tenga una mirada humana, más humana, sobre este problema, que es un problema enorme para toda la sociedad, y que llega a la justicia cuando los otros medios fracasaron. Y porque fracasaron los otros sistemas de contención, y especialmente la educación, la contención social y demás, llega a la justicia, y cuando llega a la justicia hay que darle una respuesta que, repito, tiene que ser con una mirada en la víctima.
Ahora, doctor, la creación, digamos, o el uso de estos estereotipos de los que estábamos mencionando, de los que usted mencionaba, siempre se convierten en una de las causas o de las consecuencias, digamos, de lo que tiene que ver la violencia de género contra la mujer, ¿no?
Y en general son las causas, porque en general el hombre se cree que como es el proveedor es el dueño de las personas que habitan en la casa, tanto de los hijos menores como de la mujer, y que deben obedecerle, o porque el proveedor cree que él tiene derecho a decidir todo en la casa, qué se hace, qué no se hace, y qué se compra, cómo se vive, qué se come, o que porque es el proveedor cree que él no tiene que colaborar en ninguna tarea doméstica, o porque es el proveedor cree que la mujer no tiene derecho a ir a un gimnasio, salir con sus amigas, o ir al cine, donde quiera. Y él sí tiene derecho a salir, a volver a cualquier hora, o doy ejemplos de lo que nos pasa en los juicios comunes, en donde el proveedor se siente, el hombre se siente con derecho a disciplinar a la mujer, porque él es el que aporta, es el que mantiene, es el que se siente importante. Bueno, esto es lo que tenemos que eliminar como estereotipo, como prejuicio, porque es la fuente generalmente de los mayores y más violentos conflictos.
Bien, doctor, se han cumplido el año pasado 10 años, ¿no?, de lo que es la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. ¿Cuáles han sido esos cambios, ¿no?, que se han ido produciendo con esto nuevo, digamos?
Y los cambios generalmente tienen que ver con la división de roles, lo que permite que el juez sea imparcial o trabaje más en la imparcialidad, porque antes el juez era el que investigaba y a la vez decidía. Entonces, si yo soy el que soy el árbitro y aparte juego el partido, seguramente no, el contrario no se va a sentir cómodo ni vamos a tener un juicio imparcial. Y por otro lado, se han incorporado herramientas que tienden a hacerlo más rápido el proceso, a que tenga una respuesta más pronta, a que la gente pueda ir a las audiencias orales y se vea la transparencia de cómo se administra justicia. Entre las más destacadas, digamos, la oralidad le trae al proceso eso, que la gente puede ver cómo se deciden las causas y no creer que es entre cuatro paredes se dicte una sentencia por ahí a espaldas de lo que pasa en el juicio. Entonces todos pueden mirar qué pasa y en función de eso obtener una respuesta. Y luego hay otras alternativas, como son medidas de mediación, conciliación. Hay sistemas como el nuestro, por ejemplo, en Entre Ríos tenemos medidas alternativas a lo que es el proceso, por medidas de solución de calidad, de conciliación, que buscan que las partes en conflictos menores no lleguen a un juicio, sino que se les llama a una audiencia, tratar de componer sus intereses. Digo, en temas, por ejemplo, menores, y eso permite que el sistema no se sature y que los juicios se hagan pronto y estar más al día, digamos, con el trabajo.
Bien. Doctor, sabemos que esto de la violencia era, digamos, una crisis mundial antes de la pandemia, ¿no? Esto ha existido, quizás durante el tiempo de pandemia se han visto más casos, se ha profundizado más lo que tiene que ver con la violencia, esto del confinamiento, de las restricciones, de haber estado tanto tiempo juntos, ha generado muchos casos de violencia. Ahora le pregunto, porque hablamos de cómo proteger a la mujer, pero ¿en algún momento se ha hablado del hombre, de si sirve o si serviría tratar de esa conducta, digamos, por parte del hombre?
Mire, yo lo que le digo es lo que estamos tratando de hacer en mi provincia, en mi ciudad. Hemos organizado talleres de otra masculinidad, así se llama, uh-huh, en donde a los hombres violentos condenados a condenas condicionales o con probation por delitos de género, los mandamos obligatoriamente a hacer un taller, que es un taller de 7 encuentros durante 3 meses, obligatorio, donde se los aborda con psicólogos y demás, y se los hace un roleplaying y todo eso para desconstruir su malentendida masculinidad.
Sí.
Entonces, hemos tenido buenos resultados hasta ahora, incluso varios de los que han pasado por los talleres ahora son capacitadores. Y eso es la única manera de terminar con la violencia machista, es que los machistas se descontruya, y para eso hay que trabajar en la educación. No hay otra. La ley siempre llega tarde. Si yo tengo un caso de femicidio es porque mataron a alguien. Entonces, lo que hay que tratar es que no haya un caso de femicidio.
Bueno, este tipo de capacitación y demás para estas personas violentas estaría buenísimo que se implemente, digamos, a nivel nacional, por el hecho de que como periodistas, como comunicadores, estamos leyendo permanentemente, informando sobre una persona que mató a otra, va preso y de repente sale, vuelve a cometer el mismo homicidio o femicidio. Entonces estaría bueno
ahora
esta capacitación.
Es más difícil que salga alguien que mató en caso de femicidio porque tiene que cumplir la pena íntegra. O sea, recién a los 25 años podría empezar a pedir la salida, con lo cual es más complejo, pero de todos modos lo que usted dice tiene razón, porque cuando son casos de lesiones leves, sí, muchas veces dicen que está esperando que las maten para meterlo preso, y ahí es donde hay que actuar en la primera instancia para tratar de que no llegue a mayores. A veces hay delitos que no se pueden evitar porque son delitos cometidos en el seno de una familia y que no hay prevención posible porque un día de locura alguien hace una locura, pero y que no dio señales, puede pasar. Pero los casos que el sistema tiene señales debería trabajar sobre el agresor también.
Totalmente.
Bien. Doctor, bueno, lo vamos a dejar libre. Le agradecemos estos minutitos. Bueno. Sabemos que está con las charlas y está ahí con el resto de sus colegas.